RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa puede visualizarlo a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Por estos días que estamos celebrando, el tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia nos ha permitido reunirnos con líderes muy importantes del mundo y, en este caso, de América Latina, que han venido impulsando el desarrollo de esta modalidad educativa. Pues bien, hoy tenemos la gran oportunidad de reflexionar y conversar con uno de ellos, el doctor Claudio Rama Vitale, maestro en educación y una de las personas más reconocidas en nuestro continente por todas sus gestiones, pero particularmente por sus investigaciones y desarrollos conceptuales en torno a la educación en general en América Latina, pero también en educación a distancia. Tema que nos ha convocado por los desafíos que esta educación en particular asume en la sociedad del conocimiento. Bienvenido, doctor Claudio Rama Vitale.
No, un gran gusto, doctor Leal, de estar aquí en vuestra universidad, en este magno evento maravilloso que convoca a tantos especialistas y tantos enfoques sobre la educación a distancia y sobre todo mundiales. Es un gran gusto estar aquí. Es un gran gusto acompañarte en este escenario de reflexión.
Pues hablar de Claudio Rama Vitale sería un solo programa para todas las realizaciones que él ha hecho. Pero les quiero contar, queridos televidentes, que él, por ejemplo, tiene 2 doctorados académicos, 4 postdoctorados y 7 doctorados honoris causa de todas las regiones del mundo, particularmente de América Latina. Hoy queremos hablar contigo sobre educación a distancia, particularmente en nuestro continente, en América Latina. Quisiera iniciar este diálogo preguntando un poco sobre la conceptualización y evolución de la educación a distancia en América Latina.
Mira, a mí me tocó cuando estaba director de la UNESCO en el año 2000 hacer un estudio sobre la educación a distancia en el continente. Había en el IESAL un especialista, José Silvio, uno de los primeros especialistas en educación a distancia, que me dijo, mire Rama, esto hay que tomarlo, es las tecnologías, es algo nuevo. Y yo, sí, hagamos un estudio. E hicimos un estudio en cada uno de los países de América Latina y después hicimos un estudio comparativo. Se publicó un libro en México del estudio comparativo y hicimos 14 estudios, también incluido uno sobre Colombia. Y ahí llegamos a una visión en la cual era 1.3% de la matrícula, 164.000 personas. Y en ese contexto, los grandes eran la UNAD, la UNED, la UNA de Venezuela, Loja
de Ecuador.
1.3. Ajá. Eso salió publicado, fue una investigación. Hoy estamos hablando ya no de una matrícula tan pequeña del año 2000, sino una matrícula hoy que es de 25 millones de personas.
17 años después.
17 años después. Estamos en casi entre el 13 y el 14% de la matrícula global. Significa que pasamos 1.3 de algo muy pequeño a 14 de algo mucho más grande. 17 veces creció. No ha crecido nada, pero nada.
Ni la frente cantidad, a la magnitud de los problemas educativos que tiene el continente.
Correcto. Pero sé que lo que de alguna forma era una cosa marginal, que apenas se miraba de unas pocas instituciones, hoy tenemos una dimensión enorme en los mercados de trabajo, en las instituciones, en los estudiantes, en los recursos y en la importancia, porque no tendríamos 53% de cobertura, que ya somos más de la mitad de estudiantes de 18 a 24 estudiando en América Latina, si no fuera por la educación a distancia.
Uno de los escenarios comunes que se tienen en nuestros países es que la educación a distancia es de mala calidad, es una educación de segunda clase y que realmente no tiene el mismo potencial que tiene la educación presencial tradicional frente a la calidad y la pertinencia con la cual ella se oferta en universidades como la UNAD, por ejemplo.
Yo creo que hay algo de verdad y algo de mentira. De alguna forma fue utilizada la educación a distancia en parte en este sistema para aquellos que no podían ingresar de bajos ingresos o niveles de formación de menos capital humano como una opción de salida. Y eso hizo que tuviera también mala imagen. Pero fundamentalmente, más allá de un tema de política, era de los recursos presupuestales.
Cierto.
Me tocó hacer un estudio comparativo del presupuesto por estudiante de todas las universidades públicas de Venezuela y de Colombia en el año 2005-2006, y la diferencia entre el presupuesto por estudiante de la UNAD y la nacional era 23 veces menos.
Sí.
Y en Venezuela, cierto, entre la UNA y la Universidad Simón Bolívar era 18 veces menos.
Ajá.
Acá era todavía un poquito peor. Pero en todo caso, más allá de las circunstancias de un país, había una política pública que ponía y creaba ese modelo de una,
correcto,
educación a distancia de baja calidad. Porque al final la calidad son los recursos.
Indudablemente.
Sin lugar a duda, este modelo tecnológico tiene una tecnología distinta, una escalabilidad diferenciada.
Total.
No tiene la misma ecuación lineal que más estudiantes, más aulas, más profesores. Pero aquí tampoco es que más estudiantes no requiera más inversión en tecnología, más equipamiento.
Indudablemente.
Pero en todo caso, ahí yo lo que creo es que lo que está empezando a pasar es que hay un cambio en los operadores del sistema político, en los equipos académicos, en la comprensión de la ciudadanía de que la educación a distancia no puede seguir siendo vista ni funcionando como funcionaba en los 90 o en los 80.
Así es. Uno de los temas que vale la pena contarle a los televidentes es ese imaginario del cual yo hablaba inicialmente, de mala calidad de la educación a distancia, generalmente arraigado cuando se institucionaliza, por ejemplo, en Colombia, en los años 80, hacia 1982-83, que surge la universidad a distancia. Y en esos imaginarios se ha pensado que la educación a distancia es barata y que es una educación, por lo tanto, mediocre. La verdad, y después de escuchar las cifras que tú ayer nos presentaste y lo que discutíamos, hay una curva de maduración de la educación a distancia que empieza primero por lo que estás diciendo, la institucionalización de políticas de Estado para darle la relevancia, no solamente en términos de voluntad, sino también en términos de recursos para su desarrollo. También la necesaria transformación de roles que tienen que tener particularmente los docentes que participan en estos modelos e indudablemente la incorporación tecnológica. Allí, ¿cómo ves esa evolución en esas tres fases en diferentes países de América Latina?
Sí, yo creo que está evolucionando todo el sistema universitario. O sea, digamos, cuando nosotros decimos la educación a distancia en los 80, debíamos correr un poquito y pensar cómo está la otra educación a distancia, la presencial.
La educación,
entonces,
presencial.
En aquella época no había sistemas de evaluación y acreditación. La producción de investigación es absolutamente inexistente aún hoy en las universidades de investigación.
Correcto.
Entonces, si nos queremos poner a decir, bueno, es que la educación a distancia en los 80 era mala, está bien, puedo llegar a aceptarlo, pero es que el problema es que todos los sistemas universitarios de los 80
estaban
malos.
Funcionando mal, claro.
O sea, la expansión de lo privado, los conflictos existentes, la politización de las universidades, la escasez de recursos públicos, las políticas neoliberales impactaron.
Ajá.
Entonces, aquí lo que hay es todo un proceso de cambio, una concepción nueva también de lo que los mercados laborales están pidiendo.
Cierto.
Antes era un solo título universitario, ahora no. Tiene que tener competencia, tiene que tener preferentemente posgrado, tiene que saber algunas otras competencias especiales. O sea, también es que la sociedad hoy, en la medida que se abrió los mercados mundiales y desde la década del 90 las economías están pensando en los sistemas de la exportación, en la inserción mundial, la preocupación de la calidad es distinta. Y finalmente, la gran revolución mundial es la tecnología.
Total.
Hoy no es lo mismo estar 2 o 3 años sin actualizarte de competencia de lo que era la década del 50
así
o 60.
Es, así es.
Hoy, en cualquier campo disciplinario, en televisión, en tecnologías, hoy yo entro a un canal de televisión o un estudio muy bien como este y no era el que yo dirigí un canal de televisión hace 20 años.
Indudablemente. Esta reflexión se pone muy interesante con el doctor Claudio Rama. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. No olvide escribirnos a nuestra cuenta institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Maestro, veníamos hablando sobre la realidad de la educación a distancia en América Latina. ¿Qué podríamos decir de su presente y de esos obstáculos aún por superar en varios países? Y me gustaría que se centrara un poquito en Colombia.
Digamos, yo lo que creo que estamos en una especie de tira y afloje entre un futuro que sabemos que va a llegar y unas resistencias que cada vez tienen menos sustentaciones. Y así hemos visto el proceso de evolución de la educación a distancia, que de alguna forma es casi una batalla. Primero ha sido una batalla de algunos académicos, después es una batalla de las universidades que están en
así
el tema.
Es, así es.
Y ahora lentamente empieza a haber también una batalla de algunas autoridades que entienden que no puede haber una restricción cuando el mundo está cambiando. Aquí tenemos una gran revolución tecnológica que está cambiando todos los extremos en la sociedad y sin dudablemente en la comunicación, en la tecnología, en la educación es más fuerte. Entonces, uno puede ver todos los años una nueva legislación que abre un poquito la puerta respecto a lo que estaba antes, pero al mismo tiempo no la abren todas las potencialidades y deja muchas limitaciones y limita oportunidades de desarrollo. Así como también en algunos casos donde algunas legislaciones avanzan demasiado o no hay legislación, vemos sistemas que retraen para atrás y que la vuelven más restrictiva.
¿Y será desconocimiento o resistencia al cambio?
Yo creo que varias cosas a la vez. Temores de la academia, que la academia en general es conservadora y tiene unos paradigmas que si yo estudié presencial, ¿cómo va a estudiar a distancia? Si yo estudié 5 años, ¿cómo va a estudiar 4?
¿Cierto? ¿Correcto? Sí.
Ese tipo de cosas. Después, efectivamente, hay una lógica, hay veces, que no tienen mecanismos de control eficientes. Entonces, utilizan, ante la ausencia de mecanismos de control inteligente, sistemas papelescos, documentales o prohibitivos, podríamos decir. Y finalmente, también tenemos un escenario de competencia, porque algunas instituciones no quieren perder nichos de mercado, oportunidades, ante otros escenarios. O sea, ahí hay lo que llaman los tiempos de la transición, los tiempos de la reingeniería, los tiempos de salir de un escenario a otro. Yo creo que aquí tenemos para mí 3 problemas en el mediano plazo. Tenemos un primer problema, es que las formas de regulación que a medida que los sistemas se hacen más grandes avanzan, tienden a ser burocráticas, reglamentaristas, papelescas o hay veces politizadas. Y la educación a distancia, en la medida que no siempre hay un profesor, un aula, una biblioteca, no tiene los mismos mecanismos de control que era la de insumos y procesos. Y yo creo que hay que llegar en toda América Latina a establecer un mecanismo de evaluación en los resultados del aprendizaje. Estados Unidos tú tienes libertad completa porque al final tienes que dar el examen en el colegio profesional. Entonces, no importa si el gato blanco y negro. No. Lo que importa es que al final vaya a dar los exámenes y case ratones. Entonces, yo creo que corresponde flexibilizar los sistemas de la administración, de las formas de regulación, hacia mecanismos que den más peso al realmente aprendizaje. Yo puedo estudiar en mi casa solo, seriamente, sin profesor, sin institución, como si fuera en el siglo XIV.
Sí, ahí estamos estatizados.
pero tengo que medirlo en algún lugar total, de aprendizaje.
Total.
Tengo que medir un examen.
Total.
Y otro requiere, necesita un seguimiento, un profesor, una estructura. Y otro puede tener una estructura más flexible de MOOCs y otro de educación a distancia. Tenemos que dar libertad en términos de las personas, oportunidades a las instituciones de diferenciarse y especializarse y mediciones de resultados, sin duda, pero que no limiten la innovación, que no limiten la creatividad, que no limiten las oportunidades de un escenario que se basa en tecnologías cambiantes y que, por lo tanto, lo que hoy sabemos va a ser distinto que lo que va a venir en el futuro.
Un común denominador en América Latina es pobreza, marginalidad, exclusión. Tú, al igual que nosotros, piensas que la educación a distancia tiene buena parte de la respuesta para disminuir esas brechas en nuestro continente.
Sí, no. Digamos, justo estos días salía un estudio de Uruguay que efectivamente mostraba cómo la disminución de la pobreza ha sido enorme en estos últimos 15 años.
Uruguay es una de las grandes excepciones del continente.
Uruguay ha mejorado la distribución de la pobreza, el índice de Gini, y al mismo tiempo casi el ingreso per cápita es del más alto de América Latina. Cierto. Sin embargo, el crecimiento de los resultados del aprendizaje no ha estado tan correlacionado con la caída de la pobreza. Entonces, yo creo que tenemos dos efectos o dos fenómenos significativos. Sin lugar a duda que la caída de la pobreza impacta en la educación, pero no es automático que hay menos pobres y, por ejemplo, hay menos violencia, menos robo o más aprendizajes. Aquí se necesitan políticas especiales de educación en la básica, en la media, en la superior, en la actualización de competencias, que se apoyan en que existe menos pobreza, que hay menos equidad, pero necesitan políticas especiales. Entonces, yo creo que la educación a distancia, sin lugar a dudas, es una oportunidad. Primero por la regionalización, que siempre es negativa en casi toda América Latina, el interior es marginal, menos formación, menos recursos, menos capital humano. Segundo, porque las flexibilidades de las personas cada vez son más diversas y muchos no pueden estudiar en lo presencial. Y tercero, porque efectivamente tenemos poblaciones que no pueden moverse, que están presas, que están en estructuras penitenciarias o en estructuras hospitalarias que requieren estos escenarios. Yo creo que sin lugar a duda, hay veces mitificamos la educación a distancia y creemos que puede resolver todo.
Que no tampoco es la panacea. No,
pero puede resolver muchísimo
más. Pero
puede
aportar muchísimo.
Muchísimo más.
Es cierto.
Y eso tiene que ver también con un escenario limitante. Yo creo que el único país que viene avanzando más o menos para mí es México. México, por ejemplo, han creado universidad a distancia que no había. Lo que hicieron acá en los 70. Están creando universidades virtuales de los estados, más allá de un país federal, es otra cosa. Pero si lo vemos en muchos países, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Argentina, no hay legislación ni instituciones a distancia públicas que impulsen el tema. Las legislaciones son ambivalentes, dudosas, e inclusive muchas veces con interpretaciones muy casuísticas, y no una política que deje los escenarios claros. Y finalmente también hay otros casos, hay también una politización en el sentido de que el gobierno dice, bueno, como en Venezuela las aldeas universitarias, vamos a darle título a todo, como si eso fuera hacer educación. No, educación tiene que tener calidad. No podemos repetir una educación a distancia como era en la década del 30 o 40 en otros países en el contexto de hoy de los desafíos.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Esta reflexión la continuaremos luego de unos mensajes institucionales. Recuerde escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD. Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Nos esperamos!
¡Nos esperamos!
¿Qué podríamos pensar ahora en el continente nuestro, que ha sido históricamente más consumidor de tecnología que generador de ella, frente a esta nueva realidad de estos jóvenes que hoy nacen con la tecnología incorporada?
Yo creo que es una enorme oportunidad para, digamos, superar el retraso tecnológico de América Latina. O sea, yo creo que tenemos una universidad latinoamericana en general que se ha perfilado siempre o dominantemente en un perfil profesionalizante. Es bien interesante cuando se van expandiendo las universidades profesionales, al mismo tiempo en el mundo se expanden las universidades tecnológicas. Pero en América Latina, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, solo se desarrollaron las universidades profesionalizantes. Mientras que en Estados Unidos, el MIT y las universidades tecnológicas funcionan a la vez que poder funcionar universidades profesionales. Hay muchas experiencias y casos en América Latina en el cual las universidades tecnológicas o el enfoque tecnológico fracasó. Y muy pocas experiencias, el Politécnico de México, la vieja Universidad Obrera o Tecnológica hoy de Argentina, pero nosotros tenemos un agujero ahí. Y creo que eso hace que de alguna forma tenemos una lógica o una derivación de nuestro bajo desarrollo tecnológico en el mundo. Hoy nosotros no podemos quedarnos fuera de la tecnología. Nosotros quedamos fuera de la tecnología y Asia se llevó el camino más fuerte de la década del 60 y el 70. Y las tecnologías de automatización, robotización y mecánica prácticamente se trasladaron a esos países. Sin embargo, hoy América Latina tiene una oportunidad con la biotecnología. El escenario de la biotecnología, somos países especializados en las producciones agrícolas y agropecuarias, somos países que prácticamente hemos perdido las estructuras industriales que nos caracterizaron en los 40 y los 50, no todos los casos, pero de alguna forma podemos ver globalmente que la industria solo está en México, en el resto, hasta Brasil la ha ido perdiendo. Entonces nosotros no podemos perdernos esta oportunidad tecnológica de la ciencia y el conocimiento del desarrollo de un escenario. Y los millennials son una gran oportunidad. Yo tengo un hijo que tiene 29, es biólogo, me ha enseñado muchas de estas cosas, es un enfermo de la tecnología, a veces parece un nerd, lo veo con cara rara porque yo en esa época tiraba piedras, hacía sociología, economía, estaba en otra lógica. Pero yo los veo en una perspectiva de una enorme oportunidad que al mismo tiempo nos desafía a los que estamos en otros escenarios de edades y de tiempos históricos de comprender que no es contradictorio el humanismo con la ciencia, que la oportunidad del desarrollo, sin duda hay una creatividad enorme en los campos de la ciencia, que no podemos tener un escenario solo planteado en carreras humanísticas y sociales. Yo creo que la UNESCO permanentemente está poniendo los datos de la poca cantidad que tenemos de tecnólogos, de ingenieros, de las áreas de ciencia y tecnología. Y yo creo que en esto, de alguna forma, corresponde cada vez más reconocer las enormes oportunidades en el desarrollo personal, en el desarrollo económico, en el desarrollo social, en la creatividad, porque esta sociedad es la sociedad del conocimiento y la innovación. Entonces, pueden ser casos tan famosos y tan conocidos como Microsoft y Steve Jobs que salieron de garajes. O sea, no necesitaban tener una fábrica enorme del papá para empezar. Y hoy, lo que es la startup, las innovaciones de los muchachos, es absolutamente genial. Y yo creo que, de alguna forma, ese es el enorme desafío de los sistemas universitarios. De comprender lo que está cambiando la ciencia, de comprender lo que está con el escenario de la competencia a nivel mundial y de la creatividad y oportunidades para los países. Yo vi, por ejemplo, aquí en Bucaramanga en algún momento lo que es el desarrollo de las áreas de salud y robótica que están haciendo. Entonces, las oportunidades son tan increíbles y es un enorme desafío para las instituciones.
La UNAD, por ejemplo, tiene desarrollos tecnológicos e investigativos muy fuertes en telesalud, en telejusticia. Y hace poco pusimos en evolución y desarrollo el programa Campunad, dirigido a la población rural colombiana, para llevar todo este tipo de oportunidades educativas, pero también de investigación aplicada a las poblaciones más marginales de Colombia. Quería detenerme, para cerrar ya esta reflexión contigo, en esa lectura que tú haces de la educación colombiana, en la medida en que eres parte de ese observatorio de esa universidad latinoamericana y de esa educación latinoamericana en particular?
Yo creo que se necesita aumentar la diferenciación institucional. O sea, hay unos mercados de trabajo que es teletrabajo y otro mercado de trabajo es presencial. Bueno, entonces también necesitas instituciones que tengan esa estructura de desarrollo, especialización. Yo creo que hay un escenario que a mí me parece que no es muy bueno en Colombia, que hay una visión demasiado homogenizadora de los sistemas universitarios. O sea, hay una enorme estandarización. Probablemente esto tiene un escenario de historia política, cultural, militar, lo que, educativo, sin lugar a dudas. Pero hoy la gran reforma mundial es la reforma de la diversidad. O sea, la sociedad es cada vez más diversa y requiere estructuras institucionales, reglamentaciones, regulaciones, acreditaciones, política pública, sistema de financiamiento, cada vez más diferenciada. Entonces, en la medida que tú digas que todas tienen que ser iguales, fracasas.
Fracaso.
Pero además, si no estás viendo el mundo, si el sistema americano es el mejor, y es el mejor en todo sentido, lo es en parte porque tienes un Harvard, pero tienes un MIT, y también tienes un College de Oklahoma, y haces que entre todos el 80% de la matrícula de los estudiantes en Estados Unidos están en el sector de educación superior. Phoenix Online, que es una educación privada, for profit, es enorme, pero al mismo tiempo tiene enormes instituciones, como los que hace MOOC, que son non-profit y públicos.
Instalaste dos conceptos interesantes. Contrasta universidad actual, mega universidad y global universidad.
Globo universidad.
Globo universidad. Bien, ¿allí qué hay?
Lo que yo veo es que teníamos instituciones a distancia, universidad a distancia, como fue la UNO. Estas instituciones pasaron a ser mega universidades, muchas de ellas definidas por John Daniel porque tenían coberturas nacionales muy grandes, en un modelo semipresencial o virtual. Y ahora para mí está apareciendo otro escenario, que son estos cursos de MOOCs, que empiezan a ser globo universidad. Funcionan en alianza con las universidades nacionales que aportan los cursos o con las mega universidades, pero es otra estructura. Es lógico pensar que en el escenario de la evolución social aparezcan nuevas tipologías universitarias, aparezcan nuevas formas de organización. Ajá. O sea, así como antes no había universidades a distancia y aparecieron, hoy aparecen nuevas universidades a distancia. Antes nadie veía universidades multiculturales. A mí, por ejemplo, viendo un escenario crítico en Colombia, yo trabajé mucho para que se creara una universidad multicultural indígena en el Cauca. Y cuando fui director de la UNESCO, vine muchas veces al Cauca y estuve en zonas complicadas como Toribío, etcétera, etcétera, que era la creación de una universidad. Financié una investigación sobre la universidad indígena con el Consejo Regional de Indígenas del Cauca y con la UNIC, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia. Finalmente, 20 años después, un día dije, ¡ay, maravilloso! Aprobaron la universidad. Ya tiene problemas y ya la están cerrando. Sí, 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 entonces, sí. Yo creo que lo que hay es una visión demasiado homogenizadora en el cual está la universidad nacional, no por criticar a la nacional, que la quiero mucho, pero como universidad nacional mayor, que es por arriba de todas. Y lo que tú tienes que tener son iguales niveles,
claro, equidad,
con funciones diferenciadas. Total. No es que el conocimiento en filosofía o en medicina sea superior o inferior al de tecnología o al de a distancia, nada, o el multicultural o los saberes de la universidad militar o de la laica o religiosa. O sea, la educación superior es una educación diferenciada y diversa, pero cada una tiene que tener su estereotipo, su tipología, su definición, su forma de recursos, su mecanismo de evaluación. En la medida que tú tratas de hacer que la diversidad pase por un agujero, por una reglamentación, es conflicto.
Correcto.
Y estás limitando lo más importante, que los espacios de creatividad y diversidad. Una sociedad es la diversidad.
Homogeneidad dentro de la heterogeneidad.
Correcto.
Este es una oportunidad de oro, haber conversado con el maestro Claudio Rama Vitale. Para ustedes, televidentes, y para nosotros ha sido un honor compartir contigo.
Y yo quiero agradecer en esta oportunidad, tuve la enorme gentileza y el honor de que la universidad me otorgó el honoris causa. Para mí es un enorme honor ser miembro de esta institución en su cuerpo académico como honoris causa, y te quiero agradecer a ti y a través tuyo el Consejo Universitario, el Consejo Académico, esta enorme deferencia que me hacen.
el honor ha sido nuestro, maestro. Las mentes que iluminan la educación en el mundo han pasado por este tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia. A ustedes, queridos televidentes, muchas gracias por su atención y por su sintonía. Nos veremos en una próxima emisión de Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hasta la próxima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.